la actualidad merece un análisis desde un punto de vista progresivo y racional, como yo considero que tú tienes, ¿no? Y quisiera saber tu opinión de lo que está aconteciendo fundamentalmente en Madrid, en la zona de Ferraz, porque el resto de concentraciones son pequeñas y creo que no ha habido ningún incidente en ninguna parte, ni en Valencia, ni en Barcelona, ni aquí en Santa Cruz, ni en Las Palmas. Alguna pintadita, alguna tontería, pero vamos, la violencia de Ferraz solamente en Ferraz. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando?
Bueno, hay que decir que ayer no solo hubo violencia en Ferraz, sino que hubo un intento de llegar hasta el Parlamento. En la misma dirección que ocurrió en Washington hace unos años y en Brasil.
Y en España, y en España, no te olvides de rodear el Congreso.
Sí, pero en...
Pero por la izquierda, esa fue por la izquierda.
Claro, es decir, una cosa es rodear el Congreso, ¿vale? Y otra cosa es, pues, sin ningún tipo de autorización para manifestarse, ir a por el Congreso, ¿no? Es un poquito distinto, ¿no?
Se está yendo de madre todas, se está yendo de madre.
Sí, se está yendo de madre, pero bueno, esto tiene su causa, ¿no? Es decir, que cuando Aznar dice, hagan todo lo que puedan, todo el que pueda que haga algo, pues le está invitando a gente que cree que tiene esa capacidad, pues hacerlo, ¿no? Es decir, que en Madrid se ha adoctrinado a toda una generación en un rechazo absoluto hacia el PSOE, ¿no? Y hacia la izquierda. Y ese rechazo, bueno, en este momento, con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, pues se agita esa bandera y salen todas estas personas educadas en esta visión de España, de que lo más importante es la nación, que no sabes muy bien qué es eso. Por lo menos yo no entiendo muy bien qué significa esa nación que se pone en peligro por la Constitución, que está en una de las banderas que nos enseñaron ayer estos manifestantes, ¿no? Es decir, que la Constitución pone en peligro la nación, como si la nación fuera algo superior, y es en lo que se basan las ultraderechas en muchas ocasiones, y las derechas de muchos países. La nación es un valor superior a la convivencia entre las personas que piensan distinto. Y aquí el problema es que habemos personas que pensamos distinto sobre lo que es la nación y sobre para qué sirve la nación. Algunos pensamos que la nación sirve para mejorar las vidas cotidianas de todos, y por eso hay manifestaciones, por ejemplo, que se legale siempre a favor de una mayor sanidad, que apoyen las izquierdas, de un mejor medio ambiente, en contra de la guerra, y la nación significa todo eso, y para otros la nación significa una bandera, o significa la imposibilidad de que unos señores que han sido elegidos por el pueblo lleguen a un acuerdo, por supuesto que no ha estado en un programa electoral, lleguen a un acuerdo en función de la fuerza que tiene cada uno en un parlamento. Pero claro, el problema es que nos tenemos que acostumbrar, o esas derechas se tienen que acostumbrar, a que esto es factible y posible. Es posible que se lleguen a acuerdos que no gusten a una parte de la derecha española y que se lleven adelante legalmente.
Fíjate tú,
solo
que
pueden llevarse adelante legalmente.
Lo que me preocupa muchísimo es precisamente la posición que están adoptando los líderes de los partidos de derecha y de ultraderecha. Abascal le pide a la policía que no acepte órdenes ilegales, lo cual me parece una temeridad. Pero es que el PSP, que para mí es un partido completamente constitucionalista y que es la alternativa de gobierno, yo tampoco estoy viendo una condena clara a estas actitudes violentas. No lo estoy viendo.
No hay una condena clara, y menos en Madrid, donde, digamos, el PP se cuece entre ideas muy radicalizadas, ¿no? Es decir, hemos visto a la señora Esperanza Aguirre parar el tráfico, ¿eh?, en una manifestación en directo, ¿no? La hemos visto en directo como una señora que rompe las normas de civismo mínimas que se tienen que tener en la calle, y ella misma ejecuta lo que está haciendo que otros ejecuten también, ¿no? Es decir, está animando a estas masas, digamos, un poco incontroladas, porque nadie las está controlando, a actuar indebidamente, ¿no? Esto es el PP de Madrid, que es muy diferente al PP gallego y al PP de otras regiones de España. Al PP canario, por ejemplo, que ha condenado clarísimamente estas acciones. Manuel Domínguez, líder del PP en Canarias, las ha condenado.
Claramente.
Y eso habla muy en favor de su personalidad política.
Y yo no entiendo por qué el PP no sale ahora mismo, ya, debería haber salido ayer, y no sale ahora mismo desmarcándose de todos estos incidentes violentos. Y oye, y si hay que protestar racionalmente, educadamente, pacíficamente, ordenadamente, convocando una manifestación, como creo que han convocado para el día 12, oye, salir a la palestra y decir, esto no tiene nada que ver con nosotros, nosotros vamos a protestar el día 12, y esto que está pasando ahí, esto es fruto de otra gente, ¿no? ¿Por qué no hacen algo parecido a esto que estoy diciendo yo?
Bueno, no se quieren desmarcar del todo por el miedo a fracasar. Es decir, ven una vanguardia, digamos, de la ultraderecha muy activa, muy capaz de movilizar a gente, muy ligada a determinados movimientos de ultraderecha muy distintos entre sí, pero que tienen un fondo común.
Que es la violencia, también, en la violencia y el altercado, ese es el fondo común. Donde haya lío, ahí están.
No exactamente, porque también movilizan, o sea, que ahí hay una vanguardia que moviliza. Ahora bien, no sabemos muy bien por qué movilizan. En estos días se ha publicado un libro sobre la señora Olona, que abandonó Vox, y ahí cuenta, al parecer, yo no lo he leído del todo, he leído una crónica del libro.
La propia señora Olona es la que lo cuenta, la propia señora.
Es la que lo cuenta, lo que hay, los entresijos que hay detrás de Vox. Y cómo determinados empresarios, por ejemplo, del grupo Intereconomía, manejan al líder de Vox y lo llevan a su vera, ¿no? A sus intereses. Es decir, que nos está contando también una persona que conoció de primera mano todos estos asuntos, cómo está operando este movimiento. Luego hemos visto cómo se derivan fondos públicos derivados de la participación en los parlamentos a determinados movimientos o fundaciones muy poco transparentes. Y claro, todo eso es lo que sostiene que luego estos movimientos puedan salir adelante. Es decir, no conocemos las finanzas, que en general, cuando conocemos las finanzas de los asuntos, de estos asuntos, entendemos mejor los mismos asuntos, ¿no? Si no entendemos el hilo conductor, que es el dinero, no entendemos muy bien a qué se está buscando, ¿no? Y en este caso lo que hay es una motivación económica, por un lado, porque hay transferencias de dinero para mantener a una opinión pública alterada en un sector concreto, y se está manejando bien. Y el PP, pues como tú dices, no se aleja de estas cuestiones, no lo condena clarísimamente que atacar una sede de un partido político en democracia, atacarle, pero quererlo romper, porque lo que estamos viendo ayer es gente dispuesta a entrar en Ferraz, en la sede del PSOE, y no sabemos qué harían, pero por supuesto no harían nada bueno, ¿no? Entonces esto no se ha condenado debidamente, y el PP aquí deja sus girones democráticos, ¿no? Que los tiene, por supuesto. Es decir, el PP es un partido democrático lleno de personas demócratas que votan millones de demócratas en España, y no se puede permitir este asunto. Sin embargo, se lo permite porque ha entendido que así cohesiona parte del voto de la ultraderecha. Así que en la misma dirección que hace Aznar, que lleva 20 años marcando las pautas del PP, lo que se pretende es unificar todo el voto ultra y de derecha en un solo partido, y eso es lo que en este momento está sucediendo. Y por contra, probablemente Abascal tiene que sobreactuar, porque esa posición del PP también lo saca de la ecuación política. Es decir, que ya es posible que también algunos apoyos que tenía los esté perdiendo, porque el partido Abascal no ha resuelto, no ha servido para conseguir ganar la mayoría electoral de España. Es decir, es justo al contrario.
Justo al contrario.
Abascal ha roto la posibilidad de que el PP gobierne en España.
Bueno, José Luis, ¿y qué te parece? Porque la verdad es que la historia está ahí. No es la primera vez que se rodea una, o se intenta rodear una sede. Ya en el 2004 algunas sedes del PP tuvieron una agresión por parte de otros grupos, donde yo creo recordar que la policía no utilizó los medios disuasivos que se están utilizando en esta ocasión. Además, que creo que, sinceramente lo creo, que se están pasando un poquito de la represión.
Bueno, los policías, la policía actúa en general en contra o para resolver las situaciones que se encuentran, ¿no?
¿Tú no ves desproporción, no ves desproporción en otros incidentes que han pasado aquí en la historia reciente de este país, lo que ha aguantado la policía antes de disolver una manifestación y lo que ha aguantado en esta ocasión, ayer y antes de ayer? ¿No ves una desproporción clarísima?
Bueno, es que las tácticas, bueno, es otro mundo, que es el tema, no de las tácticas policiales, sino de las tácticas de los manifestantes. Las tácticas de los manifestantes también se pueden estudiar. y hay manifestantes que son magníficos provocadores sin alterar el orden público. Sí, esto ocurre y en el caso catalán, es donde yo creo que se produjo, hubo una formación de personas para estar en la primera línea contra la policía. Formación derivada de las movilizaciones de Herri Batasuna. Es decir, aquí en España tenemos mucha experiencia en manifestaciones. Yo cuando era joven pues también iba a manifestaciones y había estrategias para luchar contra la policía. Yo creo que en el caso de España lo que hemos visto es que los manifestantes de las izquierdas están mucho más preparados para la resistencia pasiva, que genera otro tipo de conflictos y otro tipo de reacciones en la policía, mientras que los manifestantes de derecha, que vienen muchos del sector del fútbol, que lo hemos visto muy ligados a los clubes de fútbol, sobre todo en Madrid, pues vienen con otro tipo de significación violenta, de cómo manifiestan su violencia, ¿no? Y esto genera una reacción distinta a la policía. La policía, por ejemplo, en Cataluña se movió en otro entorno, con muchísimas más personas. Es decir, ten en cuenta que en Cataluña había millones de personas en la calle manifestándose. Y esos millones de personas son los que están dando el respaldo a los partidos independentistas, ¿no? Claro, esos estaban muy bien organizados, y sabían que no debían romper estas líneas policiales o cómo la tenían que hacer. Al final, esas manifestaciones, es verdad que había hechos violentos, pero se producían siempre una vez disuelta la manifestación. Aquí se está produciendo violencia o pequeños altercados en las puntas de la manifestación, en medio de la manifestación, porque las personas que están ahí son otro perfil de personas. No tienen esto es un campo bastante difícil de explicar cómo se resiste a la policía. Es un campo de trabajo de determinados movimientos políticos en España, ¿no?
La verdad es que a mí me gustaría que fuese de otra manera, y yo espero que esto, los partidos de la oposición se lo tomen en serio, y si hay que protestar en la calle, no se pueda alentar ni por un lado ni por otro, porque hay quien dice que el delegado del gobierno está politizado y que está provocando esta reacción de la policía para que se pueda criticar las acciones violentas, para mezclar a Vox con PP y con los grupos ultra. Es decir, aquí todo esto es un batiburrillo que no aclara nada y si lo que hace es enguarrarlo todo, sea no, quien sea.
La policía española es una policía muy profesional y tiene lo que dicen los sindicatos policiales, que dicen clarísimamente que ellos están en contra de los acuerdos políticos que pretende el gobierno, y lo manifiestan claramente, pero defienden totalmente la profesionalidad de la policía. En España ese tipo de asuntos, hombre, salvo lo que ha ocurrido, que hemos conocido estos días también, lo de la policía patriótica, donde el antiguo ministro del PP ya acusa al propio PP de ser el beneficiado directo de las acciones que él ilegalmente asumía, pues claro, independientemente de eso, que se hace con pequeños colectivos de policía, es decir, no es un asunto generalizado la policía, las fuerzas del orden cuando se despliegan con la máxima profesionalidad. Lo hemos visto en muchos casos, ¿no? En España.
Bueno, pues yo tenía también mucho interés en hablar contigo de Miguel Ángel Pérez, el nuevo gerente de GESPLAN, pero ya he hablado con él y creo que no pasa nada, ¿no? Es llamativo que un militante socialista se haga cargo de una importante pieza de la administración pública, pero yo creo que va a ser una labor estupenda y que si el PP y Coalición Canaria no tienen inconveniente en aceptar esa exigencia de Curbelo, pues a lo mejor ganamos todos, ¿no?
Pues sí, yo conozco bien a Miguel Ángel, es una persona muy capacitada en muchos temas. A nivel jurídico es uno de los juristas que más experiencia práctica han desarrollado. Canarias, al tener tres niveles de administración autónomos, porque tienen competencias propias, tanto los ayuntamientos como los cabildos como el gobierno regional, manejar esa cantidad de competencias es bastante complejo. Y Miguel Ángel ha tenido la suerte, o ha tenido la experiencia, o ha tenido la profesionalidad de haber estado en las negociaciones de la ley del suelo del año 17 con Coalición Canaria, siendo responsable de planeamiento del Cabildo de Tenerife. Y esto le ha dado una visión muy importante del papel de los cabildos, teniendo en cuenta que el Cabildo de Tenerife es probablemente el cabildo con más capacidad técnica de los cabildos canarios. Luego ha estado en el gobierno regional en un área muy importante que es la transición ecológica, pero además controlando un servicio muy importante para Canarias que es los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental se tienen que hacer muy bien jurídicamente para que no afecten en los pasos sucesivos que tienen a la ejecución de obras tan importantes como las carreteras. Entonces, en eso ha jugado un papel muy importante y lo he visto en primera persona desde el punto de vista de tener claros los criterios jurídicos que se aplican en cada caso. Y esto para mí es una suerte que una persona con esta cualificación esté al mando de una empresa que lo que hace básicamente es planeamiento. Y tenemos un reto importantísimo en el planeamiento, que es llevar el planeamiento a la realidad, hacer que el planeamiento no sea teoría del uso del territorio, sino sea práctica del uso del territorio. Y creo que puede aportar ahí muchísimas visiones y experiencias que son experiencias de su vida y de la relación de puestos en que ha desempeñado su carrera profesional, porque al final también es un jurista especializado en urbanismo, así que ese es su mundo profesional. Y luego sus relaciones políticas son muy buenas con todos los partidos, y esto es muy positivo para dar continuidad a muchas políticas, ¿no? Y el perfil que va a manejar en el plan, yo creo que va a ser un perfil bajo, porque no tiene proyección política. Las políticas del plan las marca el gobierno, sin ninguna duda, y él lo que hará pues es una gestión técnica, yo creo que muy positiva.
Que no olvidemos, y lo recordábamos este pasado lunes, que Gesplan tiene 60 encomiendas de ayuntamientos de los 88 de Canarias, es decir, trabaja para 66 de los 88 ayuntamientos de Canarias, y que es una de las partes de la administración, una empresa pública, quizás de las más grandes, con un presupuesto de más de 100 millones de euros y casi 2.000 personas trabajando en todas las Islas Canarias. Es una gran empresa, así que dependemos muchísimo de la buena gestión de Gesplan, el futuro de Canarias, en mi opinión.
Sí, sin duda. Hombre, también se ha hecho...
Porque hacen planeamiento, básicamente, pero le ayudan a muchísimos ayuntamientos, con lo cual están metidos en todos los líos. Yo te digo la verdad, yo donde quiera que más dice esto, se lo hemos encomendado a Gesplan. Por ejemplo, la urbanización donde yo vivo, que es La Quinta. Es una encomienda de Santa Úrsula, Gesplan. Y de como esas hay, centenares.
Sí. Es bastante complejo y discutible el desarrollo de ese plan, ¿no? Y yo creo, yo también he colaborado y conozco bien la casa y está llena de magníficos profesionales, pero también es verdad que hay una crítica que ha acaparado muchos contratos, ¿no? Y ha descapitalizado de alguna manera la capacidad técnica de los profesionales autónomos, de los profesionales que tienen su propio gabinete. Y yo creo que ese es un reto que tiene Gesplan también, y creo que Miguel Ángel estará en esa dirección, que es tratar de que los trabajos que se hacen para la administración se desconcentren en lo posible en contratos menores, en contratos a profesionales independientes, de manera que Gesplan juegue más el papel de apoyo de la administración para la contratación. Aquí nos encontramos con un problema, que es que la administración se ha achicado mucho, ha aumentado sus capacidades achicándose, y entonces ha necesitado a Gesplan y a otros órganos complementarios. Y ese achicamiento de la administración autonómica, cuando se ha puesto en marcha la Ley de Contratos del Estado, que es una ley que viene de las épocas de corrupción de España y es muy restrictiva, pues Gesplan ha profesionalizado mucho la capacidad de contratación. Y esto es una ventaja que hay que usar para activar también el mercado privado de servicios en esta dirección del planeamiento, ¿no? Creo que, pues, Miguel Ángel, esto puede jugar un papel muy importante en un problema estructural que tiene Gesplan y la comunidad autónoma, que es desconcentrar, controlando con calidad desde Gesplan los proyectos, desconcentrar las capacidades técnicas que tiene Gesplan.
Bueno, pues tenemos también una noticia que hemos comentado esta mañana. También tú estás bien informado porque has estado vinculado a esa consejería durante los últimos tiempos. Y es que el nuevo director general del área, Ángel Montañé, ha hablado de que va a cambiar la ley de economía circular que el último gobierno aprobó y que dice que el plan de acción del 21-23 no se ha cumplido. Algo tendrás tú que decir de esto, ¿no?
A mí me parece bien que el gobierno actual aproveche todo el expediente de la tramitación de una ley que es complejo, llevamos 2 años con esa ley, la adapte a sus visiones y la apruebe. Creo que eso es muy conveniente, porque eso garantiza que se pone en marcha una legislación de economía circular. Estamos superponiendo distintos programas, planes, etcétera, y yo creo que la ley es muy positiva para encaminar definitivamente, o por un periodo lo suficientemente amplio, el problema de los materiales, el agua, etcétera, que tenemos en Canarias, que no debe ser residual, no debe ser vertida al mar o no debe ser vertido a vertedero, sino que debe ser reutilizado. Y yo estoy seguro que ese debería ser el papel que juegue el actual gobierno, es decir, mejorar el texto, no volverlo a tramitar, sino aprovechar que ya está tramitado y mejorarlo en sede parlamentaria o en un informe previo del gobierno. El gobierno puede tomar en consideración y aprovechar todo el expediente y encaminarlo con otras orientaciones o perfeccionando las orientaciones. Yo creo que todos los procesos legislativos son perfectibles, ¿no? Y se deben seguir perfeccionando en los distintos cambios de gobierno. Y lo que viene a decir el gobierno haciendo esa apostilla de cambio es que quiere continuar hacia la economía circular. Y esto es lo más importante. Lo más importante es profundizar en la economía circular todo lo posible. Y si el gobierno lo mejora el texto anterior, pues bienvenido sea, ¿no?
Pues nada, José Luis, yo creo que hablaremos la semana que viene si no nos ponemos de acuerdo para hablar el viernes, que también a ver qué pasa de aquí al viernes, porque igual hay sorpresas, ¿no? Esta política nacional nos tiene a todos contra las cuerdas, no sabemos qué va a pasar. ¿Tú qué crees? ¿Que habrá o no habrá gobierno Sánchez?
Yo creo que todas estas manifestaciones que estamos comentando ayudan a que haya gobierno. En contra de lo que parece, ayudan a que se cierren los últimos flecos del gobierno. Y no solo las manifestaciones en la calle, sino manifestaciones como por ejemplo las del Consejo General del Poder Judicial, que son infumables. Es decir, es un consejo que se orienta a tomar posición política como si el Parlamento no fuera el espacio de la soberanía popular. Es decir, el espacio de la soberanía no es el Consejo General del Poder Judicial, es el Parlamento. Y en este momento se está cosiendo un pacto en el Parlamento que conoceremos cuando esté cosido, porque es así, se hace así, no se van conociendo pequeños pasos, aunque las conocemos lo que se ha pactado con ERC, que es muy importante. El pacto con los republicanos catalanes abre la puerta a la quita de deuda de muchas comunidades autónomas en España, no perjudica en absoluto la calificación crediticia, sino que mejora la calificación crediticia de las comunidades autónomas, y está abierto ese pacto a todas las comunidades autónomas, que esto es lo más importante. Es decir, aquí no se ha hecho un pacto para Cataluña, sino se ha hecho un pacto, un marco, que va a generalizarse luego a toda España. Y esto son cosas que son avances muy importantes que esperemos que se consoliden, porque estará bien para todas las comunidades autónomas. Ya el Partido Popular ha pedido la conferencia fiscal sectorial para poder conocer el alcance de este acuerdo y poder generalizarlo, ¿no? Es decir que, aunque hay mucho ruido, también se cuecen muchas cuestiones positivas que veremos en los próximos días, porque esto ya es cuestión de horas o días. Y veremos que una parte del independentismo español, o catalán, perdón, busca un acuerdo con el Partido Socialista y pone en marcha un nuevo gobierno que puede durar 4 años de legislatura y poder avanzar en los cambios que necesita el país y sobre todo abordar las crisis sobrevenidas que estamos sufriendo. Es decir, las crisis de la migración africana no es una broma, no es baladí lo que está pasando con los cayucos. Es decir, que ya hemos superado los datos del año 2006, que fueron el gran espacio de la inmigración, es decir, cuando se desplegó la inmigración a Canarias, y que en este momento vuelve a sufrir un despegue tremendo, ¿no? Incluso con el mar como lo tenemos. El problema de las guerras en las que estamos inmersos, tanto en Israel como en Ucrania, el tema del cambio climático, que sigue siendo un asunto importantísimo, aunque llueva, o sea, aunque llueva, los canarios cuando llueve nos relajamos en este asunto, sigue siendo importante. Los problemas de movilidad que tienen nuestras ciudades y nosotros en Tenerife afectados profundamente por este problema. En estos días se va a producir la ley de biodiversidad europea, se va a poner en marcha, esperemos. Y esto va a ser también un asunto muy importante, así que estamos en medio de un cambio de ciclo político también, que es necesario que haya gobierno cuanto antes.